Hola, muy buenos días, queridos oyentes de las vías del servicio. Les damos nuevamente la bienvenida a este programa que hacemos con mucho gusto cada lunes y que es posible gracias a la Escuela de Estudios Esotéricos y a la colaboración de Radio Mantra. Como recordarán, este mes estamos dedicando el programa al tema de la abundancia y de la plenitud, siempre desde el ángulo de la sabiduría eterna. Y también conmigo, como cada lunes, está mi compañero Mike. ¿Qué tal, Mike? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Ángela, y bueno, a todos los oyentes. Claro, es un tema que nos ha interesado abordar, este de la abundancia, porque con su aparente simplicidad, en realidad nos deja reflexionar sobre muchos aspectos muy interesantes, ¿no? De la sabiduría eterna y sobre todo del papel que cada uno de nosotros tenemos en la creación de un mundo más equilibrado y más armónico. Y bueno, esto ya desde el punto de vista concreto, más mundano de la vida cotidiana, pero sobre todo desde un punto de vista más energético y causal. Así que bueno, a ver cómo seguimos. Uno de los puntos que habíamos visto la semana pasada es, habíamos tratado el tema de la abundancia de los recursos del planeta Tierra y que estos están sustentados por la vida una, que los anima, que es un organismo vivo y que justamente por ser abundante tenemos que cuidar esos recursos y potencialidades porque si no los cuidamos difícil que se renueven al mismo paso que los vamos utilizando y en ese sentido es uno de los problemas que actualmente enfrentamos como humanidad. Así que hablamos de ese aspecto de los recursos y mencionamos también que compartimos un espacio común y diversificado. Así que, bueno, hablamos mucho de nuestro rol, de la responsabilidad, y hoy vamos a seguir viendo este tema, pero desde un ángulo un poco distinto. ¿Qué te parece, Ángela?
Pues sí, yo creo que es algo que nos interesa a todos. Y recuerdo que en el programa anterior también hablamos un poco de la ilusión y sus consecuencias, sobre todo en el sentido de que, claro, estas ilusiones deforman nuestra percepción de la realidad. Entonces, parece que, bueno, hemos ido planteando el tema para poder adentrarnos en un aspecto que también creo que es muy interesante, ¿no? Que es nuestra relación con el tiempo. Porque es verdad que continuamente tenemos esa ilusión de escasez en relación con el tiempo, ¿no? Vemos que nuestra vida cotidiana está siempre condicionada por el factor del tiempo y digamos que para todos nosotros en un momento u otro hemos experimentado esa escasez de tiempo, ¿no? Entonces el tiempo vemos que es un factor diario, que es constante. Y lo medimos y situamos nuestras experiencias en ese contexto que se mueve del pasado en el presente y hacia el futuro, ¿no? Entonces vemos que habitualmente nos falta tiempo, ¿no? Que nunca tenemos suficiente. Pero claro, esto es por esa visión lineal, ¿no? Que tenemos del tiempo. Y entonces la pregunta que surge es, ¿hay alternativas a esta visión? Entonces, bueno, lo que vamos a tratar, si te parece, Mike, es explorar algunas y para ello vamos a seguir con las ideas que presenta Dorothy Riddle en su libro que ya hemos mencionado en otras ocasiones.
Sí, y me parece que al hablar de este tema estamos hablando también de la conciencia en general, ¿no? Porque todos hemos tenido esa impresión de que a veces nos falta el tiempo. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es entonces en qué modo funciona nuestra mente que nos hace percibir esta falta de tiempo? Así que vamos a hablar un poquito de eso, de la linealidad, de cómo medimos las experiencias que se van pasando y que, bueno, que no solo tiene que ver con la falta del tiempo, la escasez. A veces también nos damos cuenta, afortunadamente, bueno, que el tiempo es como elástico, ¿no? Nos damos cuenta que el tiempo es relativo. Parece que hay algunos momentos de gran inspiración e intensidad espiritual donde el tiempo parece eterno, se hace como plástico o elástico. Parece que un segundo dura una vida. O por el contrario, puede ser que todo un día se nos evapore en un instante. Así que en esos momentos podemos reconocer justamente que el tiempo no es lineal, es subjetivo. Si pensamos, por ejemplo, en un día cualquiera, ¿no? Por ejemplo, bueno, no sé, en el día de ayer. De seguro que cada uno ha vivido momentos distintos con menor o mayor intensidad. Y no lo hemos vivido en modo lineal según las manecillas del reloj, que eso es una medida que utilizamos externa para dar cuenta del pasaje del tiempo como lo queremos representar ante el ojo de nuestra mente. Pero internamente nos damos cuenta que algunos momentos pasan más velozmente y otros muy lentamente. Entonces, esta capacidad, diría yo, esta apreciación de la elasticidad del tiempo nos hace pensar en el funcionamiento de nuestra psicología y de nuestra mente, que es mucho más de lo que aparentemente parece y tiene implicaciones menos inmediatas y muy interesantes.
Sí, efectivamente que eso nos demuestra la manera en que funciona nuestra mente, ¿no? Se me ocurre que a lo mejor con un ejemplo pues resulte más evidente, ¿no? Por ejemplo, imaginemos una situación que nos vemos que tenemos que hacer un trámite en un banco y bueno, pues llegamos, nadie nos atiende, ¿no? Estamos ahí a la espera. Pasa el tiempo y vamos acumulando frustración porque no vemos que la cosa se vaya a resolver. Y media hora después pues ya empezamos a irritarnos y a ponernos nerviosos. Entonces vemos que esta situación pues está generando una serie de tensiones tanto en uno mismo como en las posibles relaciones que tengamos con los demás en esa situación. Entonces, hay algunos estudios que han observado que si en esta situación que estamos poniendo de ejemplo, de contra, alguien del equipo de servicios al cliente pues se aproxima a nosotros cuando llegamos y nos dice que bueno, que esperemos unos momentos, pero que enseguida alguien nos va a atender en unos minutos, o bien nos da un cuestionario o entabla una pequeña conversación con nosotros, pues ese mismo tiempo de espera de media hora puede pasar mucho más rápido y más agradable, porque estamos evitando muchas tensiones. ¿Y esto por qué es así? Pues está revelando dos aspectos importantes sobre la realidad y el funcionamiento de nuestra mente, ¿no? Parece que nuestra noción del tiempo, como venimos hablando, pues es no lineal, es relativa. Y es relativa a ciertos marcos de referencia. Si, por ejemplo, el marco de referencia está bien establecido, como sería el caso de sentirnos atendidos, pues la noción de frustración se alivia porque sabemos en qué marco nos estamos moviendo, ¿no? Y también demuestra que el contacto con otra persona que nos atiende o nos comprende, pues también cambia nuestra percepción subjetiva de las cosas.
Sí, claro, Ángela, es el punto crucial de lo que estamos diciendo es esto, ¿no? De los marcos de referencia, que la vivencia de una experiencia no depende tanto de la experiencia en sí, sino de los marcos de referencia con los cuales interpretamos esa experiencia. Y entonces, esta es una variable muy importante porque si bien ahora la estamos utilizando para hablar del tema del tiempo, claramente está relacionada con lo que estamos tratando de transmitir, que es sobre el tema de las ilusiones y de los filtros entre nosotros y la realidad, ¿no? Y de los presupuestos con los cuales entablamos una relación con la realidad. Si hay un marco de referencia en el cual nosotros contenemos la vivencia, si la podemos comprender, entonces esa experiencia deja de ser, deja de ser nueva en algún sentido, la podemos contener adentro de ese marco de comprensión y entonces nos resulta más interpretable y más fluida, porque entendemos qué es lo que está sucediendo. En el ejemplo que tú dabas, si nadie nos dice nada, si no nos dan la palabra, si nadie se acerca, la experiencia es muy frustrante porque no tenemos modo de entender qué es lo que está qué es lo que está pasando y cuánto tiempo tenemos que esperar hasta que podamos hacer el trámite.
Efectivamente.
Así que claro, el flujo de la experiencia, ¿qué quiere decir? ¿En qué modo la experiencia fluye, ¿no? y es vivible? Bueno, eso va a depender mucho de nuestros marcos de referencia de comprensión. Es por eso muy importante en este ciclo de programas en el cual tratamos de aplicar algunos de los principios de la sabiduría eterna, porque por simple que parezca, esta es la clave para entender cómo trabajar con los ciclos de la energía, ¿no? Porque todos los ciclos son marcos de referencia. Y podemos utilizar cada ciclo si podemos comprender qué es lo que está pasando y acompañar ese flujo de la energía en vez de ir en contra. Otro ejemplo también bastante simple de la psicología es el ciclo diario que pasamos durmiendo. Si todo va bien y no tenemos insomnio, pues vamos a irnos a dormir por unas 7 u 8 horas. Y fíjate que ese tiempo es como que estamos de alguna manera inconscientes, ¿no? Vamos a dormirnos, después nos despertamos y ha habido como un hueco de 8 horas. Pero nadie se sorprende de eso porque sabemos que esa experiencia del dormir la hacemos todos los días. Es una parte fundamental de nuestra vida como seres humanos, ¿no? Entonces, claro, entendemos que es normal, la metemos en un marco de referencia y entendemos de lo que se trata ese ciclo.
Sí, eso que dices es muy interesante. Es verdad que todo depende de los marcos de referencia. Y concretamente también sobre el tema del tiempo como relativo, pues hay bastantes estudios sobre ello, ¿no? Se me ocurre pensar acerca de la teoría de la relatividad de Einstein, ¿no? Según ella, el tiempo no está separado de otras dimensiones, es una dimensión más, no es un dato fijo, algo externo, sino que depende del observador. Pero, ¿qué significa para nuestra vida cotidiana? ¿Cómo afecta, no? Entonces, en el campo de las psicologías hay otros aportes más recientes que tratan de explicarlo. Uno que vale la pena mencionar es una investigación de nombre un poquito difícil, que es uno de los pioneros de la psicología positiva. Esta es una rama académica en la cual se investiga científicamente los estados de bienestar. Pues bien, este psicólogo, seguro Mike, que tú sabes mucho más de esto que yo, creo que ha dirigido una investigación sobre el estado de flujo y que ha llegado a interesantes conclusiones, ¿no? Porque ha encontrado que la conciencia está en estado de flujo cuando la atención está concentrada y totalmente absorta en una experiencia. Es decir, cuando la persona está presente en lo que está haciendo, pues pueden pasar muchas horas haciendo algo sin darse cuenta de este paso del tiempo.
Uh-huh. Sí, y ha recibido varios galardones internacionales por sus estudios, porque antes de él no se había, digamos, demostrado el modo científico y él lo pudo hacer, ¿no? De que, a ver, ¿qué ha demostrado? Ha demostrado que científicamente la atención puede ser focalizada sobre un determinado objeto o cualidad, tanto que podemos entrar en un estado que él llama de flujo, su libro se llama Flow, y para nosotros es sumamente interesante porque es un poco la base de toda meditación, ¿no? La ciencia de la concentración, que nuestra atención modera el flujo de la energía en una dirección u otra. Y él lo demuestra trabajando con ejemplos de artistas y de deportistas, donde entran, están muy presentes, ¿no? Están tan presentes que entran de lleno en ese estado de flujo. Y bueno, de hecho, si nuestra atención está sobre los aspectos positivos, por ejemplo, de una situación, lo que vamos a ir viendo es que se van como multiplicando, justamente porque ponemos toda nuestra atención en ellos. Por eso se hace tanto hincapié en entrenarse, a desarrollar la actitud del observador, ¿no? Y al hecho de que la energía sigue el pensamiento.
Sí. Y también el otro punto que quizá debemos considerar y que es una consecuencia de lo anterior, de lo que estamos hablando, es que de la misma manera que nuestra experiencia cotidiana no es lineal, pues tampoco la evolución procede en modo lineal, sino que procede en modo no lineal. Y bueno, esto puede resultar interesante este tema porque a veces usamos metáforas o frases que insinúan que nuestra evolución pues está muy, muy pautada, muy, muy medida, ¿no? Que va desde un punto A a un punto B y bueno, puede ocurrir que tampoco sea exactamente eso, ¿no?
Estamos más acostumbrados a pensar a la evolución como una línea recta, ¿no? Como un
Sí.
camino, claro, que va por etapas fijas y que de un punto A pasa a un punto B para llegar a un punto C. Y en realidad, la conciencia, bueno, la conciencia tiene otros modos, ¿no? De entender la experiencia. Y no creo que sea así tan lineal. A veces puede ser que la evolución sea incluso abrupta o por medio de desvíos o a través de espirales, ¿no? A veces necesitamos de crisis para hacer ese salto cuántico de la conciencia. Y por eso, bueno, a mí me gusta mucho cómo el tibetano habla del tiempo, que debe ser medido desde el lado interno y no desde el lado externo, dice. Nos pide que veamos, que no nos quedemos atascados con el lado formal de las cosas, sino que tengamos una mente abierta y empecemos a pensar que a veces lo que parece una crisis o incluso una desviación puede ser una experiencia necesaria también para nuestro crecimiento, para nuestra evolución.
Sí, eso que comentas, es verdad que en un momento de crisis, pues puede haber tanta intensidad que provoque como un salto, ¿no? Un salto cuántico, un salto en la espiral. Y es verdad, él también menciona una frase que está relacionada con este sentido del tiempo, mucho no lineal, como mucho más subjetivo, cuando dice, el factor tiempo es uno de los principales secretos subyacentes en la iniciación. Claro, estamos hablando de esos saltos y la iniciación sería penetrar como en otro campo, ¿no? Y continúa diciendo, el tiempo a que aquí se refiere es como lo comprende el iniciado, porque ya se ha liberado del control de la forma o de la sustancia material. Es considerado tiempo cuando condiciona la velocidad, establece el ritmo, dirige las relaciones, determina la elección y fija la decisión. actividad, ritmo, relación, decisión. Bueno, esto está, por si les interesa, discipulado en la nueva era 2.
Y Ángela, quería traer a ruedo un último escritor que hace una importante contribución para pensar a esto de las iniciaciones o saltos cuánticos, que es Irving Laszlo. Es otro investigador que les dejamos para si les interesa el tema, donde habla también de los procesos evolutivos que no son continuos, sino que son fluidos y regulares. Y a mí me gustó meterme en este tema porque, bueno, él habla de sistemas, ¿no? Entonces esto se aplica sea al individuo, que a los grupos, que a las naciones, porque, bueno, los sistemas, dice él, no siempre evolucionan en modo lineal. Quizás por un tiempo lo hacen, pero después llegan a un punto como de umbral, ¿no? Más allá de ese umbral, o el sistema decae, digamos, o hace un salto cuántico. Él utiliza otra terminología, él dice bifurcan, utiliza ese tema que es muy esa palabra que es muy suya para hablar de ese salto de cualidad, digamos, sino esa iniciación, podríamos decir, pasar de un estado de conciencia a otro. Y lo que es interesante es que señala que cada periodo de transición supone momentos de crisis, reorganización y adaptación. Y a mí me gustó traerlo al programa de hoy porque también nos ayuda a ser menos duros incluso con nosotros mismos, ¿no? Cuando pasamos por momentos de crisis, bueno, quizás pensar que son una oportunidad para llevarnos a otro punto de mayor comprensión y ampliación de la conciencia.
Pues bueno, ya nuestro tiempo se acaba. Creo que hemos tocado unos temas muy interesantes y que pueden provocar una reflexión muy fructífera. Así que bueno, con estas ideas les dejamos. Recuerden que pueden enviar sus comentarios, sugerencias a la página de la escuela www.estudiosesotericos.org. Y nada, nos despedimos hasta el próximo lunes, deseándoles que tengan muy buena semana.
Adiós.
Para comunicarse con la escuela, puedes mandar un mail a outreach@esotericsstudies.net o visitar la página web www.estudiosesotericos.org. Búscalos en Facebook como Esoteric Studies, canal en YouTube, Esoteric Studies 2014.